El Salvador visita América, visita al pueblo que vive en esta tierra, establece su iglesia entre ellos, establece su autoridad y llama discípulos, les predica, les enseña, les da su testimonio, hace milagros, los sana física y espiritualmente y los invita a venir a él. Pasan un poco menos de 300 años y pasó el pueblo que recibió al Salvador de ser un pueblo muy justo, de ser un pueblo deleitable y hermoso en extremo, y creo que eso se refiere más que otra cosa a su calidad humana, a cómo eran interiormente más que su exterior. Eran un pueblo que perseveraba en el ayuno y la oración, y por lo tanto no había contenciones en la tierra, no había envidias, contiendas, fornicaciones, lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Y se habían multiplicado, se habían esparcido por toda la faz de la tierra y llegaron a ser sumamente ricos por razón de su prosperidad en Cristo. Ahora, en el año 201 de la venida de nuestro Señor, algunas personas se empezaron a ensalzar en el orgullo, a lucir ropas costosas, toda clase de joyas, cosas lujosas del mundo. Y quitaron una ley o una práctica que ellos tenían de tener sus bienes y posesiones en común. Dejaron de hacerlo. Y se empezaron a dividir en clases. Empezaron a establecer iglesias, de hecho, con el objeto de lucrar. Y perseguían a los miembros de la verdadera iglesia. Y otra vez se dividieron en dos grupos, esencialmente nefitas y lamanitas. Nuevamente los nefitas eran aquellos que verdaderamente creían en Cristo, los lamanitas eran los que no creían, habían degenerado otra vez en la incredulidad, se habían rebelado intencionalmente contra el Evangelio y, muy importante, y enseñaron a sus hijos a no creer, así como sus padres degeneraron desde el principio. Y entonces nos encontramos en esta situación, esta narración del Libro de Mormón, y estamos en el año 321 después de Cristo. Yo soy su anfitrión Juan Ramón Rosas y este es el podcast Reflexiones de las Escrituras, estudiando el Libro de Mormón y siguiendo el programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ven, sígueme. En este episodio vamos a ver los capítulos 1 al 6 de los escritos de Mormón, el compilador de todo el libro en general, en el manual Ven, sígueme. El título de esta lección es Si tan solo pudiera persuadiros a todos a que os arrepintieseis. Y conocemos de una manera más amplia, más profunda al compilador, al compendiador de los escritos que llevan su nombre en general, todo el Libro de Mormón. Esta parte específica también la conocemos como el Libro de Mormón, estos siguientes capítulos. Y primeramente vamos a ver cómo llegan todos estos registros hasta él. Nuevamente estamos en el año 321 después de la venida de Cristo y se nos dice que pasan los registros de Nefi, pasan a su hijo Amós, que también los entrega a su hijo, que también se llama Amós, y este se los entrega a su hermano Amarón. Y nos narra la historia que este Amarón ocultó todos los anales, todos los registros que tenía para los fines del Señor. Y conoce a Mormón cuando era un niño. Mormón tenía unos 10 años de edad y empezaba, dice él, a adquirir alguna instrucción en la ciencia de su pueblo. Ahora, ¿qué más sabemos de este Mormón? Bueno, haciendo cuentas, nos dicen los estudiosos, siendo el año 321 después de Cristo, probablemente nació en el año 311 porque tenía 10 años. Era descendiente, nos dice el mismo mormón en el versículo 5. Su padre también se llamaba mormón. El profeta José Smith nos dice, nos enseñó que la palabra mormón quiere decir literalmente más bueno. El presidente Hinckley describió un poco de cómo era este mormón y lo importante que es para nosotros. Abro la cita. Quisiera recordarles por unos momentos la grandeza y la virtud de ese hombre que fue mormón. Él vivió en este continente americano en el siglo IV después de Cristo. Cuando era un muchachito de 10 años, el historiador del pueblo, cuyo nombre era Amarón, lo describió como un niño serio y presto para observar. Amarón le encomendó que, cuando tuviera 24 años, se encargara de los anales de las generaciones que lo habían precedido. Los años que siguieron a la niñez de Mormón fueron de terrible derramamiento de sangre para su nación, el resultado de una guerra atroz entre los que se denominaban nefitas y los que se denominaban lamanitas. Posteriormente, Mormón llegó a ser el líder de los ejércitos nefitas y presenció la matanza de los de su pueblo. Les hizo ver claramente que sus repetidas derrotas se debían a que habían abandonado al Señor y Él, a su vez, los había abandonado a ellos. Escribió a nuestra generación con palabras de amonestación y de súplica, proclamando con elocuencia su testimonio del Cristo resucitado. Previó las calamidades que nos sobrevendrían si abandonábamos las vías del Señor, como lo habían hecho los de su pueblo. Sabiendo que su propia vida pronto llegaría a su fin, porque sus enemigos perseguían a los que habían sobrevivido, rogó que los de nuestra época anduvieran con fe, esperanza y caridad, diciendo: la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre, y a quien la posea en el postrer día le irá bien. Moroni 7:47. Así era la virtud, la fortaleza, el poder, la fe y el alma profética de Mormón, el profeta líder. Cierro la cita. Un punto importante que tenemos que considerar es la calidad de este hombre, porque imagínense la espiritualidad, la cercanía al Señor que debe de haber tenido, porque tuvo que seleccionar, tomar decisiones en qué partes de los registros incluir, compendiar, compilar. Tuvo que hacer todo esto. Una parte, por ejemplo, él mismo no, nos narra en el versículo 19 del capítulo 1, donde nos dice de las profecías de Samuel el Amonita, de las palabras de Abinadí. Y como hemos visto en varias partes del libro, él agrega ciertos comentarios a manera de explicación, a manera de hacernos entender ciertos principios, ciertas partes de la historia que son importantes. Entonces, nuevamente, imagínense la calidad espiritual que él debe de haber tenido para llevar a cabo esta gran obra. También hemos visto a través de los episodios todos los diferentes registros que él tuvo que estar leyendo, preparando, compendiando, compilando. Les digo, debe haber sido una obra monumental la que llevó a cabo este mormón. En las palabras que le dice Amarón, cuando le habla de estas responsabilidades, de tomar los anales, y le dice que ve en él un niño sensato y presto para observar, podemos entender mucho de cómo era él, de cómo era este mormón. El de David Bednar, tan inquisitivo y tan observador como siempre es él, nos habla de este punto, de este principio, esta cualidad de ser presto para observar. Y son de esas cosas que les digo, me impresiona mucho la capacidad de Bednar de escudriñar, de observar y analizar cosas que nosotros pasamos completamente por alto. Y él enseña que este principio de ser prestos para observar en realidad es un don espiritual y que como con muchos otros dones espirituales es esencial que nosotros lo busquemos, lo aprendamos, lo desarrollemos. Nos dice él, su éxito futuro y su felicidad dependen en gran medida de esa facultad espiritual. Al estudiar, aprender y madurar, espero que también ustedes aprendan algo respecto a ser prestos para observar. Les pido que reflexionen sobre la trascendencia de este importante don espiritual. Tal y como aparece en las escrituras, la palabra observar tiene dos usos principales. Uno sugiere mirar, ver o fijarse en algo, como en Isaías 42:20, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. El otro uso, dice él, también significa obedecer o guardar, como se menciona en Doctrina y Convenios. Más benditos son aquellos que han guardado el convenio y observado el mandamiento, porque tendrán misericordia. Sección 54:6. Así pues, cuando somos prestos para observar, enseguida miramos o prestamos atención y obedecemos. Ambos elementos fundamentales, mirar y obedecer, son esenciales para ser prestos para observar. Y el profeta mormón es un impresionante ejemplo de ese don en acción. Por ejemplo, también nos dice el Elder Bednar, Nefi, él deseaba ver, oír y conocer las cosas que su padre, Lehi, había visto en la visión del árbol de la vida, en Primera de Nefi, capítulo 8. En los capítulos del 11 al 14, el Espíritu Santo ayuda a Nefi a aprender sobre la naturaleza y el significado de la visión de su padre. Resulta curioso que en estos capítulos el Espíritu del Señor manda en 13 ocasiones a Nefi que mire, como si esa acción fuera un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. Se aconsejó a Nefi repetidas veces que mirara, y como fue presto para observar, vio el árbol de la vida, 1 Nefi 11:8, a la madre del Salvador, 1 Nefi 11:20, la barra de hierro, 1 Nefi 11:25, y al Cordero de Dios, el Hijo del Padre Eterno, 1 Nefi 11:21. Prestos para observar, dice el Elder Bednar. Prestos para mirar y obedecer. Un don sencillo que nos bendice en forma individual y como familias, y que extiende sus bendiciones a muchas otras personas. Cada uno de nosotros puede y debe esforzarse por ser digno de un importante don espiritual como es la aptitud de ser presto para observar. Nos dice él además que una parte importante de este don espiritual es el don del discernimiento. Es parte de ser prestos para observar. Él nos pregunta, ¿nos damos cuenta de la suma importancia de este don espiritual en nuestra vida hoy y de cómo el ser prestos para observar es una poderosa invitación para recibir las bendiciones del discernimiento? Y cita al presidente Stephen L. Richards, que fue presidente o consejero de la primera presidencia de 1879 a 1959, fue consejero del presidente David O. McKay. El Elder Richards, citado aquí por el Elder Bednar, nos dice: en primer lugar, menciono el don del discernimiento, que incluye el poder para distinguir entre el bien y el mal. Creo que este don, cuando se cultiva, es fruto de una aguda sensibilidad a las impresiones, impresiones espirituales, si así lo prefieren, para leer entre líneas y detectar el mal oculto, y más importante aún, buscar lo bueno que esté disimulado. El grado más elevado de discernimiento es aquel que, aplicado a los demás, percibe y revela en ellos lo mejor de su naturaleza, el bien que hay en su interior. Todo miembro de la Iglesia restaurada de Cristo podría tener ese don si así lo quisiera. No sería engañado con la sofistería del mundo, no sería desviado por falsos profetas ni por cultos subversivos, aún los indoctos reconocerían, por lo menos hasta cierto grado, las falsas enseñanzas. A continuación, el Elder Bednar combina las enseñanzas de los presidentes Stephen L. Richards y George Q. Cannon y nos dice esto: el don de discernimiento funciona básicamente de cuatro maneras distintas. Primero, al leer entre líneas, el discernimiento nos ayuda a detectar los errores ocultos y el mal que puede haber en otras personas. Segundo, y más importante, nos ayuda a detectar los errores ocultos y el mal que puede haber en nosotros mismos. Así vemos que el don de discernimiento no se limita a discernir lo relativo al prójimo ni a las situaciones ajenas a nosotros, sino, como lo enseñó el presidente Cannon, nos permite discernir las cosas como realmente son en nosotros. Tercero, nos ayuda a encontrar y a sacar la luz lo bueno que pueda estar disimulado en los demás. Y cuarto, nos ayuda a encontrar y a sacar la luz lo bueno que pueda estar disimulado en nosotros. Qué gran bendición y fuente de protección y guía es el don espiritual del discernimiento. El don del discernimiento nos ofrece una visión panorámica que se extiende más allá de lo que percibe el ojo o el oído natural. Discernir equivale a ver con ojos espirituales y percibir con el corazón, ver y percibir la falsedad de una idea o la bondad de otra persona. Discernir consiste en oír con oídos espirituales y percibir con el corazón, oír y percibir la inquietud callada de una frase o la veracidad de un testimonio o una doctrina. He oído con frecuencia, dice el Elder Bednar, al presidente Boyka Packer, presidente en funciones del Quórum de los Doce, aconsejar a los miembros y a los líderes del sacerdocio, diciendo: si su percepción se limita a lo que ven con los ojos naturales y lo que oyen con los oídos naturales, entonces no saben mucho. Observar y discernir, sigue diciendo el Elder Bednar, también nos permite ayudar a quien intente encontrar el camino y desee avanzar con firmeza en Cristo. Bendecidos con estos dones espirituales, no nos apartaremos, no nos desviaremos, ni nos perderemos. Solo podremos tener la esperanza de obtener el don divino del discernimiento y su luz protectora y de guía si somos prestos para observar. Así como Alma enseñó a su hijo el Amán: asegúrate de cuidar estas cosas sagradas. Sí, asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Alma 37:47. Cierro la cita del Elder Bednar. Espero sinceramente en todo esto que podamos reflexionar mucho, meditar, analizar, aplicar sobre todo todas estas enseñanzas de los profetas modernos, de el Elder Bednar, que es un testigo especial de Jesucristo, un apóstol de Jesucristo en nuestros tiempos. Y qué bendición de escuchar todas estas palabras tan profundas, tan magníficas y grandiosas, que a veces cuesta algo de trabajo procesar, practicar básicamente, pero seguramente si lo hacemos, si practicamos estas enseñanzas, traerá gran progreso, gran bendición a nuestras vidas. Ahora, en estos versículos, todos estos versículos del primer capítulo, ¿qué otras cosas aprendemos de Mormón, aparte de las que ya platicamos? Versículo 1, les puedo decir, se presenta él. Habíamos dicho en algunas otras ocasiones que una señal de que estos son escritos antiguos es esta costumbre que tenía la gente que escribía de presentarse. Versículo 1 y versículo 5, se está presentando él ante su público, ante su audiencia, que somos nosotros, y está diciéndonos quién es su padre, quién es su familia, cosas que son importantes. Otro punto, nos damos cuenta cuando leemos los versículos siguientes, por ejemplo el 10, donde dice, aconteció que empezó la guerra entre ellos, los nefitas y los lamanitas, en las fronteras de Zarahemla. Dice que había viajado con su padre cuando tenía 11 años de edad, versículo 6, había viajado y vivió en la tierra de Zarahemla. Entonces sabemos que vivió ahí. ¿De qué se trató su vida? La gran mayor parte de su vida, guerras. Guerras entre nefitas y lamanitas. Otra característica de su personalidad, ¿qué clase de hombre debió haber sido él, considerando esta vida llena de obstáculos y problemas? Y obviamente las guerras es algo complicado, algo que son atrocidades. Y en un momento vamos a hablar también de esto. Pero por lo pronto podemos decir, imagínense la clase de persona que era Mormón. Seguramente, muy seguramente, el Señor lo escogió por su carácter, por su manera de ser, que iba a pesar de tener toda esta oposición hacia él, a pesar de ver tanta maldad y tanta crueldad, porque dice, por ejemplo, en el versículo 13, prevaleció la maldad sobre la faz de toda la tierra, de manera que el Señor retiró a sus amados discípulos y cesó la obra de milagros y sanidades debido a la iniquidad del pueblo. Y no hubo dones del Espíritu, y el Espíritu Santo no descendió sobre ninguno por causa de su iniquidad e incredulidad. Entonces, imagínense la capacidad que tuvo Moroni de estar solo en muchas maneras. Y de yo, por ejemplo, cuando veo la maldad alrededor de mí, me causa depresión, me causa tristeza, y no tiene mucho que ver el nivel de maldad que tenemos en nuestros tiempos con el nivel de maldad que está describiendo Mormón en sus tiempos. También nos dice que, sin embargo, versículo 15, habiendo llegado yo a la edad de 15 años y siendo de carácter algo serio, por tanto me visitó el Señor y probé y conocí la bondad de Dios. Entonces imagínense, claro que su ancla, su roca fue el Salvador. Tenía esa comunión con él de tal manera que pudo lograr estas cosas, llevar a cabo este compendio del Libro Mormón. Después vamos a ver que también fue perseguido, varias cosas que son fuertes, fuertes adversidades. El elder Richard Scott enseñó esto: que el Señor fortalezca tu determinación, el ejercicio de tu fe y tu carácter en desarrollo, a fin de que seas el instrumento para bien que Él quiere que llegues a ser. Testifico que Él vive. Al buscar su ayuda dignamente, Él te guiará en la vida. Lo testifico con todas las fuerzas que poseo. Jesucristo vive. Él guía su obra aquí en la tierra. Entonces, al igual que nos está prometiendo el elder Scott, esta bendición fue la bendición que tuvo básicamente Mormón. A tal grado que en el versículo 16 dice que intenta predicar al pueblo Pero parece que el Señor le dice que no lo predique, que no les predique, que dice fue cerrada la boca, me fue cerrada la boca y se me prohibió que les predicara. Pues he aquí, y aquí una clave importante que vamos a ver en los siguientes capítulos. Ellos, el pueblo, se habían rebelado intencionalmente contra su Dios. ¿Y qué cosas más había? Ya estaban otra vez los ladrones de Gadiantón. Aconteció que hubo sortilegios, hechicerías, encantamientos. El poder del maligno se extendió por toda la faz de la tierra, hasta cumplirse todas las palabras de Abinadí y también de Samuel el Amonita. En esta preparación de Mormón por medio del Señor, notemos que él tenía 15 años aquí. Recordemos que José Smith también tenía más o menos esa edad cuando recibió la visita de Morón y fue preparado para la restauración. Y varios profetas a través del tiempo fueron preparados para todo esto. Recuerdo que David fue preparado, ungido para ser rey cuando también era un adolescente. Nefi también era adolescente. Pero vean también el versículo 2, todas las obligaciones que tuvo que tomar Mormón siendo muy joven de edad. A los 16 años de edad salió contra los amonitas a la cabeza de un ejército nefita. Lo pusieron a la cabeza del ejército porque a pesar de su juventud era grande de estatura, así como Nefi, y lo nombran para que fuese su caudillo. Por un momento, a veces he pensado, ¿cómo tan joven realmente lo pusieron a ser guía del ejército? Sí, es normal y les puedo decir que hay varios jóvenes que han guiado ejércitos importantes a través de la historia del mundo. Uno muy prominente, Alejandro el Grande, era hijo del rey Felipe II, rey de Macedonia, y a los 23 años conquistó, o venció más bien, a uno de los imperios más importantes, más fuertes de aquellos tiempos, más poderosos, el imperio persa. El emperador romano Julio César, también muy joven, empezó su carrera militar, 19 años. Augusto César, que fue el heredero de él cuando asesinaron a Julio César, a los 19 años heredó todo lo que había logrado Julio César. A los 32 venció a Marco Antonio para ser el gobernador, gobernante solo del Imperio Mediterráneo, del Imperio Romano. Luis XIV de Francia, a los 5 años, se convirtió realmente en el rey y oficialmente ya empezó a gobernar cuando tenía 16 años. Entonces vemos que no es demasiado raro que Mormón se haya hecho cargo de los ejércitos nefitas. Ahora, en ese ejercicio de ser el líder, batalló con los nefitas, porque los nefitas, como les acabo de leer, se rebelaron abiertamente contra Dios e hicieron cosas, muchas de ellas atroces. Y vamos a ver una diferencia. Hemos hablado de guerras. Hablamos en los episodios 35, 36 de cómo toma la iglesia la guerra, cómo el Señor mismo toma la guerra. Y a veces, la verdad es que son atrocidades, pero a veces un mal necesario. La gran diferencia en este punto, vamos a ver cómo se comportan el pueblo, los nefitas, ante toda esta adversidad de los lamanitas, de los ladrones de Gadiantón. Cómo se comportaban antes, que había una clave muy importante de todo esto, es que había momentos en que ellos tenían que defender a sus familias, a sus hijos, y claro que esta es una razón justa. En este caso, ya no se aplica la misma, regla, porque por lo mismo que se rebelaron contra Dios, les digo, cometieron cosas que no estaban bien. Como a través de toda la historia del libro de Mormón, aprendemos que en esta ocasión los lamanitas llegan con una fuerza inmensa. Siempre habían sido más fuertes, sus ejércitos más numerosos que los nefitas. Pero en esta ocasión teniendo sus sentimientos de revancha, de venganza, esos sentimientos que no eran de Dios para nada. Entonces ellos sienten temor, los nefitas sienten temor. Claro que ya no tienen esa fe que en muchos momentos tenían y que los había librado. Esa fe en Dios en particular. Escuchemos al elder Jeffrey Holland, que nos dice de esta rebelión que tenían o sentían los nefitas contra Dios. Él nos dice: un mormón que iba madurando para entonces de edad de 15 años quedó al margen del pecado que lo rodeaba y se elevó sobre la desesperación de sus días. Consecuentemente, lo visitó el Señor y probó y conoció la bondad de Jesús, al intentar con valentía predicar a su pueblo. Pero como a veces hace Dios con aquellos que lo rechazan, a pesar de tener tanta luz, a Mormón literalmente le fue cerrada la boca. Se le prohibió predicar a una nación que se había rebelado a conciencia contra su Dios. Estas personas habían rechazado los milagros y los mensajes que les transmitieron los tres discípulos nefitas trasladados, quienes para entonces también habían visto silenciado su ministerio y fueron retirados de la nación a la que se les había enviado. Cierro la cita. ¿Qué otras cosas suceden cuando nos rebelamos contra Dios? ¿Qué otras características tiene esta actitud pecaminosa en la que todos podemos caer? El elder Larsen de los 70, hace ya algunos años, nos advierte de otras características, les digo, de esto. Abro la cita. Históricamente, el alejarse del curso de vida marcado por el Señor sucede cuando las personas empiezan a comprometer las normas del Señor. Esto es especialmente así cuando la transgresión se comete intencionalmente y no hay arrepentimiento. Recuerden la descripción que hizo Mormón de quienes en sus días se apartaron del camino verdadero. No pecaron en la ignorancia, sino que se rebelaron conscientemente contra Dios. No fue algo que sucedió como un movimiento universal, sino que empezó cuando, individualmente y a sabiendas, los miembros de la iglesia empezaron a comprometer las normas del Señor. Procuraron justificar sus desviaciones usando el conocimiento de que había otros que también fallaban a las normas. Los que pecan intencionalmente pronto empiezan a tratar de establecer sus propias normas, con las cuales pueden sentirse más a gusto y justificar su mala conducta. Buscan la compañía de aquellos que estén dispuestos a alejarse con ellos por el sendero de la autodestrucción. A medida que aumenta el número de personas que se alejan, la influencia que ejercen pasa a ser más fuerte. Podríamos llamarle el síndrome del edificio grande y espacioso. Este alejamiento es más peligroso cuando sus adeptos siguen asociándose abiertamente y participando con el grupo que se ajusta al camino del Señor. Los valores y las normas que antes estaban muy claros, ahora se enturbian y se vuelven inciertos. Las normas del comportamiento empiezan a reflejar este enturbiamiento de los principios verdaderos. La conducta que antes provocaba repulsión y alarma ahora se convierte en algo cotidiano. Cierro la cita. Haciendo un análisis de todo lo que dice aquí el elder Larsen, vean estas características de las que les hablo. Uno, se comprometen las normas del Señor. Y a veces parece difícil creerlo, pero a veces pensamos, no, no hay problema con que yo haga esto, para mí no me siento mal, yo pienso que lo puedo, tengo la capacidad de hacerlo y aún así estar cerca del Señor. Porque asisto a la iglesia, porque hago otras cosas. Pero nos damos cuenta de que ese es un proceso también negativo. Es un ciclo vicioso. en el que nos empezamos a comprometer, empezamos a pensar de una manera diferente y entonces poco a poco nos vamos desviando. Entonces, uno, comprometer las normas del Señor. Dos, la transgresión se comete intencionalmente y obviamente no hay arrepentimiento. Este también es importante. Intencionalmente, entonces, vemos las cosas de una manera diferente, de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos más a gusto. Eso es importante. Establecemos y pensamos que ciertas normas son de acuerdo a mi conveniencia, a cómo, entre comillas, yo estoy más tranquilo, más en paz. 3. Se comprometen las normas del Señor individualmente y a sabiendas. Dice Leonard Larsen que nos justificamos porque pensamos que todos hacen lo mismo. Si todos lo hacen, yo también lo puedo hacer. E inclusive buscamos la compañía, las amistades que tengan esa manera de pensar. Y nosotros y ese grupo ya pensamos diferente, ya vemos la vida diferente, tenemos otra filosofía de la vida. Las cosas que antes eran claras, los valores y las normas que antes estaban muy claros, ahora se enturbian, se vuelven inciertos. Y es que en este proceso de llegar a este punto extremo de rebelión abierta y consciente contra Dios, hay todos esos puntos intermedios que son ya de por sí estos puntos peligrosos. Porque entonces ya no entendemos muy bien cómo son los mandamientos, ya nuestra mente las cosas correctas no son muy claras, ya vemos las cosas de una manera gris, de hecho. Un peligro muy, muy serio de esto es que no vemos las cosas como realmente son, la vida como realmente es. La vida como realmente es el Evangelio de Jesucristo, el plan de salvación. Y entonces vemos las cosas de una, con una manera, con una mente distorsionada. Nos dice al final del capítulo 1 que la gente entonces empezaba a esconder, ocultar sus tesoros en la tierra y se hicieron deleznables, porque el Señor había maldecido la tierra. Otra cosa turbia que hicieron, les digo, de no pensar en una mente incorrecta, en una mente tergiversada, es que empezaron a hacer sortilegios, hechicerías, encantamientos, tal vez tratando de encontrar protección, tratando de encontrar, ver qué esperaba, les esperaba en el futuro, cosas completamente equivocadas. El presidente Foss, que fue consejero de la primera presidencia, nos advierte contra estas cosas. Abro la cita, no es sensato cultivar la curiosidad por Satanás y sus misterios. El acercarse al mal no depara nada bueno, como cuando uno juega con fuego, es muy fácil quemarse. El único camino seguro es el de mantenernos bien distanciados de él y de todas sus maldades y sus abominables obras. Como de una plaga, se debe huir de adorar al diablo, hacer brujería, hechicería, vudú, realizar encantamientos, magia negra y toda otra práctica demoníaca. Cierro la cita. Muy bien, continuando con la narración. Entonces platicamos que vinieron los ejércitos namanitas con toda su fuerza, más fuertes, más poderosos. Los nefitas, con el temor que tenían, no quisieron luchar, empezaron a retroceder. Llegaron a las fronteras del lado oeste, cerca del mar, y se concentraron como pueblo en un solo grupo. Versículo 7 del capítulo 2. La tierra, nos dice Mormón, estaba llena de ladrones y lamanitas. Y no obstante la gran destrucción que se cernía sobre los de mi pueblo, no se arrepintieron de sus iniquidades. De modo que hubo sangre y mortandad por toda la faz de la tierra. Y en el versículo 9 hay otra batalla. Y a pesar de ser inferiores en su número los nefitas, dice Mormón, los derrota con su ejército y los hace que huyan delante de ellos. Versículo 10. Sucedió que los nefitas empezaron a arrepentirse de su iniquidad y a llorar, tal como lo había profetizado el profeta Samuel. Porque aquí nadie podía conservar lo que era suyo, por motivo de los ladrones y los bandidos y los asesinos y las artes mágicas y las brujerías que había en la tierra. De modo que empezó a haber quejidos y lamentos en toda la tierra, a causa de estas cosas y con más particularidad entre el pueblo de Nefi. Mormón ve esto, estos quejidos, lamentos, y empieza a sentirse bien, porque piensa que se están arrepintiendo y sabe que el Señor en su misericordia y longanimidad los va a ser misericordioso con ellos, para que se tornaran de nuevo en un pueblo justo. Pero nos dice, he aquí, fue en vano este gozo, porque su aflicción no era para arrepentimiento, por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. Y aquí aprendemos otro principio importante. Cuando cometemos pecados, entonces tenemos las consecuencias de esos pecados, nos podemos sentir mal por esas consecuencias. Nos podemos sentir mal tal vez porque otras personas se dan cuenta de lo que hicimos. Pero ese sentirse mal no es arrepentimiento. Versículo 14, no venían a Jesús con corazones quebrantados y contritos, más bien maldecían a Dios y deseaban morir. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 7:10, habla de lo que es el verdadero arrepentimiento y le llama la tristeza según Dios. L.R. Maxwell nos menciona esto y nos contrasta esta tristeza según Dios con lo que él llama el pesar de los condenados. Abro la cita. Después de reconocer la falta, el alma se inunda de verdadero remordimiento, lo cual constituye una tristeza que es según Dios, no simplemente la tristeza del mundo ni el pesar de los condenados en la que no hallamos felicidad en el pecado. 2 Corintios 7:10. En cambio, el remordimiento falso es como sobarnos las fallas. En lo que es una pena ritual, lloramos por nuestros errores sin curarlos. Cierro la cita. El presidente Benson, también hablando de este tema, nos dice, la tristeza según Dios es un don del Espíritu, es un claro reconocimiento de que nuestras acciones han ofendido a nuestro Padre, nuestro Dios. Es adquirir una vívida conciencia de que nuestro comportamiento hizo que el Salvador, que estaba libre de todo pecado, Él, el más grande de todos, padeciera agonía y sufrimiento. Fue por nuestros pecados que sangró por cada poro, en esa tan real aflicción mental y espiritual que sufrimos, a lo que las Escrituras se refieren cuando dicen, un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Doctrina y Convenios 20:37. Tener el espíritu así es el requisito absolutamente necesario para que tenga lugar el verdadero arrepentimiento. Cierro la cita. Mormón entonces nos narra que su aflicción, la aflicción por su pueblo, por la iniquidad del pueblo, volvió a él. Vio él que el día de gracia había pasado para ellos. Porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios, y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. Y así habían pasado 344 años. ¿Qué es este concepto, esta idea de que el día de la gracia había pasado para ellos, para el pueblo? El elder Jeffrey R. Holland también nos menciona qué significa eso. Es en este momento, dice el elder Holland, de la historia nefita, a casi 950 años de que todo comenzara y apenas más de 300 años después de la visita del mismísimo Hijo de Dios, que Mormón se dio cuenta que la historia había terminado. En lo que tal vez era la frase más escalofriante que jamás escribiera, Mormón afirmó con sencillez, Vi que el día de gracia había pasado para ellos, tanto temporal como espiritualmente. Su pueblo había aprendido la más fatídica de todas las lecciones, que el Espíritu de Dios no siempre contenderá con el hombre, que es posible, tanto colectiva como individualmente, que el tiempo se agote. El día de arrepentimiento puede pasar, y para los nefitas ya había pasado. Sus números eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios y en una metáfora casi demasiado vívida por su comentario moral, eran amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. Cierro la cita. Y es que con esto entendemos que a veces pensamos que tenemos toda una vida para arrepentirnos y a veces el tiempo realmente se termina para nosotros. El presidente Kimball también mencionó de esto del arrepentimiento, que tanto tiempo tenemos para arrepentirnos. Él dice, es verdad que el gran principio del arrepentimiento siempre está disponible, mas para el impío y el rebelde, la anterior expresión tiene graves reservas. Por ejemplo, el pecado tiende intensamente a arraigar hábitos y a veces conduce a los hombres al trágico punto irreversible. A medida que el transgresor se hunde más y más en su pecado y el error se arraiga más profundamente y se debilita la voluntad para cambiar, la situación va cobrando una desesperanza cada vez mayor. Y él continúa su descenso hasta que o se niega a volver a subir o ha perdido la facultad para hacerlo. Cierro la cita. Estos conceptos son profundos, son dignos de que reflexionemos muy bien sobre ellos. A veces el punto que dice aquí el presidente Kimball es que ya nuestra capacidad de cambiar ya no está tan disponible. Ya es difícil cambiar cuando tenemos tan arraigados ciertos hábitos incorrectos, inicuos tal vez. Entonces, es el punto que siempre hemos platicado. No se trata tanto de decir, guardo este mandamiento, guardo este otro mandamiento, no guardo este mandamiento. No es una lista donde tenemos que poner, marcar, ya guardé esto, ya hice el otro. No, es el tipo de personas en los que en la que nos estamos convirtiendo. Es el tipo de mujeres, es el tipo de hombres en lo que nos estamos convirtiendo, es la manera en la que somos. Entonces, si ya somos de una manera rebeldes, tenemos esos hábitos que les digo incorrectos, para cambiar esas cosas ya es muy difícil. Entonces, lo que dice el presidente Kimball, nos negamos a volver a subir, a volver a cambiar, o hemos perdido la facultad de hacerlo, la capacidad de hacerlo. Imagínense que pasamos 30, 40 años de nuestra vida haciendo cosas inicuas, incorrectas, y estamos a punto de morir y entendemos ya mejor la vida, entendemos ya mejor lo que hemos hecho mal, y entonces en ese momento quiero cambiar. Qué bueno que quiero cambiar, pero cambiar todos esos hábitos, cambiar esa naturaleza que ya es parte de mí, ya es casi imposible. En el versículo 19 de este capítulo 2, Mormón se lamenta por las iniquidades de su pueblo. Ay de mí por causa de sus iniquidades, porque mi corazón se ha visto lleno de pesar por razón de sus maldades todos mis días. No obstante, sé que yo seré enaltecido en el postrer día. Les digo que imagínense la paz, la tranquilidad que tiene Mormón de saber que él ha cumplido. Y lo que eso le ha ayudado para sobrellevar todas estas cargas, porque es una carga, me imagino, moral, una angustia mental, de ver tanta gente a su alrededor, probablemente amigos, probablemente familiares, siendo, cometiendo iniquidades. El Elder Holland habla de esta escena que está sufriendo Mormón. Abro la cita. En una de las escenas más solitarias de todo el registro de las Escrituras, un soldado silencioso y trabajado por la guerra miró a través del tiempo y de la indecible tragedia de su familia y seguidores. Mormón, el hombre destinado desde antes de la fundación del mundo para compendiar y resumir la historia nefita, y al hacerlo, inmortalizar su nombre para siempre con este testimonio adicional de Jesucristo, inspeccionó las bajas de una nación que se había alejado del Señor. A pesar de lo aleccionador que es el relato, no nos proporciona una relación completa de todo el pecado y la tristeza que Mormón había contemplado. Cierro la cita. Eso es importante también entender. El Mormón dice, no les narro todas las cosas porque dice, hijo, ¿cómo puedo angustiarlos con ciertas escenas que son realmente indescriptibles? En todos estos siguientes capítulos, en el capítulo 3, 4, 5, 6, la verdad es que es una historia que se repite porque los nefitas tratan de sobrevivir, tratan de pelear. Él los anima en el versículo 22 de este capítulo 2, que los exhorta con mucha energía para que resistieran valientemente frente a los lamanitas, que lucharan por sus mujeres, sus hijos, sus casas y sus hogares, y los impulsaron un tanto, dice sus palabras, a tener vigor. Pero nos dice el versículo 26, no obstante, la fuerza del Señor no estaba con nosotros. Sí, nos vimos abandonados a tal grado que el Espíritu del Señor no moraba en nosotros. Por tanto, nos habíamos vuelto débiles como nuestros hermanos. Y hemos recalcado este punto. Eran más débiles los nefitas, en números en sus ejércitos, en preparación tal vez, en fortaleza para pelear, siempre habían sido más débiles. Y sin embargo, el Señor los sostenía, los cuidaba. Y eso siempre sucede en otras situaciones, no necesariamente tienen que ver con la guerra, tienen que ver tal vez con nuestra propia vida, así lo aplicamos a nosotros, porque hay situaciones en las que nosotros no podemos. Físicamente no somos tan capaces, mental, intelectualmente, emocionalmente tal vez. ¿Y quién nos sostiene? Cuando guardamos los mandamientos, el Señor nos sostiene. El Señor nos da ese otro empujón que a veces necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. Es la lección de las más importantes que aprendemos en el libro de Mormón. La gente que obedece a Dios, que se acerca a Dios, que busca a Dios, tiene estas bendiciones. La gente que no lo hace, se retiran estas bendiciones de ellos. Y el Señor, estoy seguro que nos invita, trata, nos alienta, nos anima para que regresemos al camino correcto, pero no siempre va a pelear el Espíritu de Dios con nosotros. El Elder Ray Wood, en el año 1999, mencionó esto. Cuando una persona viola cualquier mandamiento de Dios, si no hay arrepentimiento, el Señor nos retira su influencia protectora y sustentadora. Cuando perdemos poder con Dios, sabemos con toda certeza que el problema está en nosotros y no en Dios. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Doctrina y Convenios 82:10. Nuestras fechorías acarrean desesperación, entristecen y extinguen el fulgor perfecto de esperanza que ofrece Cristo, según Nefi 31:20. Sin la ayuda de Dios, contamos solo con nuestras fuerzas. Cierro la cita. Después de que los lamanitas hacen un tratado con los nefitas por unos 10 años, un tratado de paz, siguen las guerras. Capítulo 3, continúan, se reanudan estas guerras. Mormón, ya viendo que la gente no quiere arrepentirse, viendo que las situaciones que se presentaban, que ya sea que les fuera bien, porque a veces les iba bien, capítulo 3, versículo 7, por ejemplo, los derrotan, los nefitas a los lamanitas, los vuelven a derrotar y entonces se empiezan a jactar. Entonces vemos como Mormón dice, ya sea que nos vaya bien o que nos vaya mal, no se acuerdan de Dios. Se empiezan a jactar ellos de su propia fuerza. Comienzan a jurar ante los cielos que vengarían la sangre de sus hermanos que habían sido muertos por sus enemigos. Y vean todo ese proceso, una espiral de caída en que bajamos a niveles muy de nuestro hombre natural. Nos volvemos básicamente como animales. Ya buscaban ellos la venganza, se jactaban de su propia fuerza. El Elder Maxwell nos dice: antes de gozar la cosecha de los esfuerzos rectos, reconozcamos, por tanto, en primer lugar la mano de Dios. De lo contrario, aparecen las excusas. Entre ellas, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio 8:17. O bien nos jactamos como lo habría hecho el antiguo Israel, vanagloriándonos y diciendo: mi propia mano me ha salvado. Jueces 7:2. El jactarnos de nuestra propia mano hace doblemente difícil el confesar la mano de Dios en todas las cosas. Alma 14:11, Doctrina y Convenio 59:21. Cierro la cita. Y en esta situación, ya Mormón dice: me niego a ser su líder. Me niego a ser su comandante. Versículo 16 del capítulo 3. Sucedió que terminantemente me negué a marchar contra mis enemigos e hice lo que el Señor me había mandado, y fui testigo pasivo para manifestar al mundo las cosas que yo vi y oí, según las manifestaciones del Espíritu, que había dado testimonio de cosas venideras. Y en los siguientes versículos de este capítulo 13, Él nos advierte. Advierte primero a los gentiles y también a vosotros, casa de Israel. Sí, he aquí, escribo a todos los extremos de la tierra. Sí, a vosotras, 12 tribus de Israel, que seréis juzgadas según vuestras obras por los 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén para que fuesen sus discípulos. Y escribo también al resto de este pueblo, que igualmente será juzgado por los 12 que Jesús escogió en esta tierra, y serán juzgados por los otros 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén. El Espíritu me manifiesta estas cosas, por lo tanto os escribo a todos vosotros, y por esta razón os escribo, para que sepáis que todos tendréis que comparecer ante el tribunal de Dios. Sí, toda alma que pertenece a toda la familia de Adán, la familia humana de Adán, y debéis presentaros para ser juzgados por vuestras obras, ya sean buenas o malas. Y también para que creáis en el Evangelio de Jesucristo, que tendréis entre vosotros, y también para lo que los judíos, el pueblo del convenio del Señor, tengan otro testigo, aparte de aquel a quien vieron y oyeron, de que Jesús, a quien mataron, era el verdadero Cristo y el verdadero Dios. Y si tan solo pudiera persuadiros a todos vosotros extremos de la tierra, a que os arrepintáis y os preparéis para comparecer ante el tribunal de Cristo. Me imagino que esta invitación, esta admonestación, la hace Mormón con toda la energía de su corazón. Vamos a tener todos que presentarnos ante el tribunal de nuestro Dios. De acuerdo con esto que nos explica aquí Mormón, el Elder Bruce R. McConkie nos dice que va a haber un escalafón de jueces que bajo Cristo juzgarán a los rectos, pero sólo Él emitirá los decretos de condenación para los inicuos. De acuerdo con las Escrituras, hay cinco elementos de jueces que participarán en el día del juicio. Primero, nosotros mismos. Alma 41:7. Nosotros mismos vamos a ser nuestros jueces. Segundo, nuestros obispos. Doctrina y Convenios 41:9, 58:14, 64:40, 72:17. Tercero, las Escrituras. Apocalipsis 20:12, Segunda de Nefi 25:18, 29:11, Segunda de Nefi 33:14. Cuarto, como dice aquí Mormón, los apóstoles. Mateo 19, 27, 30, Primera de Nefi 12, 9, tercera de Nefi 27:27. Y al final, el más importante, que obviamente va a supervisar todo esto, va a ver que todas las cosas se lleven a cabo de la manera correcta, el mismo Señor Jesucristo. Juan 5:22, tercera de Nefi 27:14. El presidente John Taylor dijo: Cristo está a la cabeza. Parece ser muy razonable que los 12 apóstoles de Jerusalén van a ser los jueces de las 12 tribus, que los 12 discípulos de este continente sean los jueces de los descendientes de Nefi, que el hermano de Jared y Jared sean los jueces de los jareditas y de sus descendientes, y que además la primera presidencia y los 12 que han oficiado en nuestra época sean los que oficien en lo referente al género humano de esta dispensación. Cierro la cita del presidente Taylor. ¿Qué podemos reflexionar de todas estas cosas? Pues uno es el proceso de decadencia que como seres humanos estamos susceptibles a tener. Vemos que pasaron los nefitas de no creer en Dios, de negarse a Dios, de rebelarse contra Él, de que a pesar de que había momentos en que recibían bendiciones, de que a pesar de que también recibían las lecciones cuando el Señor no estaba con ellos, no entendieron. Se pusieron o establecieron su mente y su corazón duros contra Él. Entonces vemos cómo nuestros instintos bajos, nuestros instintos de maldad, de iniquidad, empiezan a florecer. Empiezan a enorgullecerse, empiezan a desean ya vengarse. Entonces ese proceso empezamos nosotros a cambiar, nuestra naturaleza empieza a cambiar para mal, como nos demuestra aquí Mormón, a tal punto que, como les dije, el Señor deja de luchar con ellos. Capítulo 5, versículo 16, pues he aquí el Espíritu del Señor ya ha dejado de luchar con sus padres y están sin Cristo y sin Dios en el mundo, y son echados de un lado para otro como paja que se lleva el viento. En un tiempo fueron un pueblo deleitable y tuvieron a Cristo por pastor suyo. Sí, Dios el Padre los guiaba. Mas ahora he aquí que Satanás los lleva, tal como tamo que lleva el viento, o como el barco que sin velas ni ancla ni cosa alguna con que dirigirlo es azotado por las olas, y así como la nave son ellos. Vemos este proceso, porque en lugar de que nuestras pasiones sean controladas, sean purificadas, es el proceso contrario. Nuestras pasiones florecen, nuestras pasiones de enojo, de violencia, de venganza, de revancha, y entonces ya no tenemos el Espíritu de Dios, ya no está Dios con nosotros, y en lugar de ser mejores personas, somos peores personas, literalmente. El presidente Harold Billy nos explica un poco de esto. Él dice: Mormón describió a los de un pueblo, a los de su pueblo, de quienes el Espíritu del Señor se había alejado. Y al leer eso me parece claro que a lo que se refería era no solamente a la incapacidad de tener la compañía o el don del Espíritu Santo, sino que se refería a esa luz de verdad a la cual tenemos derecho todos los que hemos nacido en el mundo, y que nunca dejará de luchar con la persona a menos que ella pierda esa luz por sus propios pecados. Cierro la cita. Y entonces perdemos esa luz, entonces somos dejados a nuestra propia fuerza, a nuestro propio entendimiento, que es muy limitado, que es limitado por las pasiones, las que les comento, por las ideas del mundo, por todas las cosas tergiversadas que el mundo nos va a enseñar. Les puedo comentar como una reflexión que lo he visto en amigos, buenos, personas que he conocido, que se han alejado de la iglesia y que desafortunadamente, en mi manera de pensar, de manera de ver, han de alguna manera retrocedido. Pueden estar bien en las cosas del mundo, pueden estar bien en cuanto a las cosas materiales, pero emocionalmente, espiritualmente, definitivamente me parece un retroceso. Para terminar este episodio de estos capítulos, Permítame leerles lo que dice el presente James C. Faust. Abro la cita. Anhelamos la bendición máxima de la expiación, el ser uno con Él, estar en su divina presencia, ser llamados por nuestro nombre cuando nos dé la bienvenida a casa con una radiante sonrisa, haciendo señas con los brazos abiertos para circundarnos en su infinito amor. Cuán gloriosa y sublime será esa experiencia si podemos sentirnos dignos como para estar en su presencia. El don gratuito de su gran sacrificio expiatorio a favor de cada uno de nosotros es la única forma de recibir la exaltación para estar ante Él y verle cara a cara. El sobrecogedor mensaje de la expiación es el amor perfecto que el Salvador nos tiene a cada uno. Se trata de un amor lleno de misericordia, paciencia, gracia, equidad, longanimidad y por encima de todo, perdón. La maligna influencia de Satanás puede destruir cualquier esperanza que tengamos de vencer nuestros errores. Él quiere que nos sintamos perdidos y desesperanzados. Por el contrario, Jesús baja la mano hacia nosotros para elevarnos. Mediante el arrepentimiento y la dádiva de la expiación, podemos prepararnos para ser dignos de permanecer en su presencia. Cierro la cita. Muchas gracias por escuchar este episodio. Les recuerdo que hay que acudir a la fuente de aguas vivas, leer directamente de las escrituras, todo lo que pueda comentarles en estos en este podcast son ayudas, son complementos a nuestro estudio de las escrituras. Claro que son mensajes importantes también porque vienen de las autoridades generales, de los profetas. Claro que también son importantes, pero lo esencial es que leamos directamente de las escrituras. Otra vez esta fuente de aguas vivas para que podamos entender. Los invito sinceramente que podamos poner atención a estas últimas palabras, podamos reflexionar de estas últimas palabras que leí del presidente Faust. Son palabras especiales y es esencial que las aprendamos, reflexionemos sobre ellas, las apliquemos, las pongamos en práctica en nuestra vida. Muchas gracias por escuchar, nos vemos la próxima semana, hasta pronto.